Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La pandemia del COVID-19 sobrepasa los 10 millones de contagios en todo el mundo y Estados Unidos continúa con cifras en ascenso. Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechaza gastos del presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo. El presidente mexicano López Obrador asegura que no declararán la guerra a nadie pese a un atentado de narcotráfico contra un alto funcionario del gobierno. Y el fútbol de la NFL impone una multa por más de $1 millón a los Patriots de New England por una grabación a un equipo rival. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 29 de junio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas las noticias. La pandemia del COVID-19 reporta más de 10 millones de casos en el mundo y en Estados Unidos la cifra de contagios, muertes y hospitalizaciones continúan en ascenso. Luis Alberto Facal tiene estos detalles.
La pandemia de coronavirus alcanzó otra cruda marca. Un conteo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins, difundido el domingo, señala que hay 10 millones de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo y 500.108 muertes relacionadas con la pandemia a nivel mundial. Una de cada cuatro de esas muertes, más de 125.000, han ocurrido en Estados Unidos. Le sigue Brasil, con más de 57.000 decesos. El número de casos de coronavirus en Estados Unidos ha aumentado considerablemente en los últimos días, particularmente en estados del sur como Florida, Texas y Arizona, que están separados por cientos de kilómetros. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hablando el domingo en el programa Face the Nation de CBS, atribuyó a la conducta de los jóvenes el mayor número de casos de coronavirus en el país.
Realmente creemos que lo que está sucediendo aquí es una combinación de más pruebas, pero también puede indicar que a medida que abrimos nuestra economía, los estadounidenses más jóvenes se han congregado de maneras que pueden haber ignorado la orientación que dimos a nivel federal.
En California, el gobernador Gavin Newsom dio marcha atrás en la reapertura de bares en 7 condados, incluyendo el de Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechaza gastos del presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo. Tony Cano tiene los detalles.
Una Corte Federal de Apelaciones informó el viernes que el presidente Donald Trump se equivocó al desviar $2.500 millones destinados al Pentágono para construir parte de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. En 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos indicó que la Casa Blanca carecía de autoridad constitucional para la transferencia, señalando que el Congreso había negado la financiación y no encontró ninguna necesidad militar imprevista que la justificara. El tribunal también señaló que California y Nuevo México, que comparten una frontera con México y están entre los 20 estados que demandan al gobierno, podían seguir con sus reclamos. Trump había declarado una emergencia nacional en la frontera en febrero de 2019 para acceder a los fondos. El Departamento de Justicia no hizo ningún comentario inmediato. El fiscal general de California, Javier Becerra, elogió al Tribunal de Apelaciones, con sede en San Francisco, por haber detenido la aprobación ilegal de dinero de Trump y dijo que los contribuyentes merecen saber que su dinero va a parar a donde el Congreso decide. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, manifestantes que se autodenominan Occupy City Hall acamparon en Nueva York para pedir un recorte millonario al presupuesto del Departamento de Policía de esa ciudad. Celia Mendoza tiene los detalles.
Ve lo que dicen las patrullas que traen, que ellos dan respeto y que son profesionales y no hacen nada de eso.
Este grupo de manifestantes, los cuales se han tomado el parque enfrente del edificio municipal de la ciudad de Nueva York, tienen un objetivo claro y es pedir que se reduzca el presupuesto de la policía de Nueva York en $1,000 millones. Y han indicado que seguirán durmiendo aquí hasta que esto suceda.
Vamos a trasladar fondos del Departamento de la Policía de Nueva York a iniciativas juveniles y de servicios sociales.
Aunque el alcalde Bill de Blasio, así como el comisionado de la policía, Dermot Shea, han manifestado apoyo a esta iniciativa, su propuesta no implicaría un recorte tan amplio al presupuesto. El líder del departamento se ha referido al impacto que tendría tras registrarse un incremento en el número de homicidios de la ciudad, el más alto en 5 años, un aumento del 42% comparado a esta fecha en 2019. Aún así, para Abraham Bautista, que apoya el recorte, la redistribución de fondos es positiva, pero tiene sus dudas.
Si lo van a hacer así, sí, pero si no... Si van a continuar con lo de siempre, que los del poder se lo quedan, va a continuar la vida como es.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
El centro de la noticia, corrupción en tiempos de COVID-19. Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador. Sintonízanos el miércoles 30 de junio a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington y Radio Centro en Bolivia y las 9 de la mañana por Radio Centro en Ecuador. Reportajes y entrevistas sobre un tema candente. Los esperamos.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias.
El ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, enciende nuevamente las alarmas de la violencia generada por el narcotráfico. Sara Pablo tiene el informe.
En las Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más importantes de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que él mismo atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación. Como resultado del ataque, el funcionario local resultó herido, pero no de gravedad. Criminales mostraron un alto poder de fuego con armas de grueso calibre. Murieron 2 escoltas y una mujer que se dirigía a vender comida. Autoridades han detenido a 19 personas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que funcionarios relacionados con actividades de seguridad habían recibido amenazas, entre ellos García Harfuch, por lo que había reforzado su dispositivo de seguridad.
Hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública.
Tras el atentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no se dejará intimidar y sin balandronada seguirá combatiendo al crimen.
No vamos a declarar la guerra a nadie, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Tenemos miedo porque somos seres humanos, nada más que hay algo. Una diferencia. No somos cobardes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Honduras y en medio de la polémica, entró en vigencia el nuevo Código Penal luego de ser aprobado por el Congreso Nacional. Los detalles con Óscar Ortiz.
En medio de cuestionamientos del Consejo Nacional Anticorrupción y partidos políticos de oposición, entre otros, el Congreso Nacional en Honduras aprobó la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que según denuncian, suavizan las penas contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Esta situación llevó a que los diputados opositores en el Poder Legislativo convocaran a una sesión paralela para que el código fuera rechazado sin tomar en cuenta a la Junta Directiva en vigencia. La diputada opositora Doris Gutiérrez, participante en esta reunión, asegura que la aprobación del código es ilegal.
Nosotros hicimos facultado por la Constitución de la República, artículo 188, no puede entrar en vigencia en un estado de excepción ninguna aplicación de nuevas penas, porque eso es una violación a los derechos humanos a nivel internacional. No, para nosotros no entra en vigencia, pero para ellos sí.
Por su parte, el abogado Jaime Vanegas, quien trabajó en la elaboración del nuevo código, calificó como un show político a la oposición.
Sí nos parece que se corre algún riesgo tratar de hacer un show mediático de parte de la oposición política, queriendo hacer ver que el código penal fue abrogado o condiciones similares. Nada que ver. El código está en plena vigencia.
Entre los delitos que flexibilizan las penas, según las denuncias, están la explotación sexual de menores y la pornografía, los feminicidios, la corrupción y el tráfico de drogas, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Defensores de los derechos humanos esperan respuesta de organismos internacionales para sectores vulnerables debido a las acciones de grupos irregulares en Venezuela. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Desde hace varios años, diversas organizaciones han denunciado la creciente presencia de la guerrilla colombiana conocida como Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, un aspecto en el que hizo énfasis el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre terrorismo en el mundo presentado la semana pasada. Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, dijo a La Voz de América que el reporte anual del Departamento de Estado da cuenta de la documentación que tienen y que ha sido presentada ante el Sistema Interamericano y la Corte Penal Internacional. Tarazona destacó que actualmente el ELN está presente en 17 estados de Venezuela y las FARC en 14 estados.
Ratifican nuestro trabajo, exponen la precariedad de vivencias que se tienen en el contexto fronterizo, lo que ha implicado la actuación indiscriminada de estos grupos terroristas con el resguardo y la sociedad de el Estado venezolano.
A juicio de Tarazona, se trata de una denuncia que debe levantar las alarmas en materia de seguridad en la región, debido a que los grupos operan con la complicidad y el silencio de autoridades del Estado venezolano como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Estamos esperando que se pueda tener resultados favorables para la población vulnerable producto de la actuación de estos grupos criminales.
A través de un comunicado, la Cancillería del Gobierno en disputa rechazó lo que calificó como infausto informe del Departamento de Estado y acusó a la administración Trump de pretender descalificar con calumnia el compromiso de Venezuela en la lucha global contra el terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y analistas venezolanos afirman que el caso del empresario colombiano Alex Saab, vinculado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por casos de corrupción, puede ser el principio de otras investigaciones. Gustavo Ocando tiene este reporte.
Se consolida ante el mundo una vez más el hecho de que estamos ante un Estado con unos funcionarios forajidos implicados en serios actos de corrupción.
De esta manera, la politóloga María Alexandra Semprún vincula la detención del empresario colombiano Alex Saab en Cabo Verde, África, con las prácticas ilícitas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. A su entender, el arresto del responsable de grandes negocios de venta con sobreprecio de comida subsidiada para zonas empobrecidas de Venezuela permitirá ventilar grandes evidencias de la criminalización del madurismo en los últimos años.
Apresar a un empresario y que se demuestre sus vínculos con funcionarios políticos de alto nivel en Venezuela significa un paso más hacia el cambio político que Venezuela está esperando en la transición.
La analista venezolana anticipa la deportación de Saab a Estados Unidos y su posterior acuerdo con las autoridades penales y políticas de ese país.
Es posible en Estados Unidos negociar las penas y las sanciones de un acusado a cambio de información. Entonces, ¿qué tanta información podría revelar este señor, este empresario, Alex Saab, acerca de funcionarios venezolanos?
La politóloga no descarta que se conozca de chivos expiatorios obligatorios de niveles medios y hasta altos funcionarios del madurismo para minimizar el impacto político del caso Saab. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Colombia, los expertos identifican la desobediencia social, la fatiga por la cuarentena y las necesidades vitales insatisfechas como algunas de las causas del aumento de los contagios de COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
Con cerca de 90.000 casos positivos de COVID-19, Colombia ocupa el puesto 21 en el mundo y el sexto en el continente en cifras de contagios. No obstante, en el último mes los positivos se han incrementado de manera exponencial. Expertos consultados por La Voz de América indicaron que la desobediencia social, la fatiga por el largo confinamiento, las necesidades vitales insatisfechas y la reactivación económica son algunas de las causas del incremento en los contagios y la morbilidad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, indica que la población ya está cansada del encierro.
Tenemos una fatiga de cuarentena. Ya después de tantos días de aislamiento y de encierro, las comunidades comienzan a demandarnos espacios culturales, de servicios lúdicos.
Por su parte, el sociólogo Jair Vega afirma que Colombia históricamente ha sido un país donde no se respetan las normas y la orden de confinamiento no ha sido la excepción a pesar del riesgo potencial, lo cual se ve agravado por las carencias económicas de un alto porcentaje de la población.
Nosotros tenemos una tasa de empleo informal muy alta, que es gente que no se puede quedar en cuarentena, sino que tiene que salir a la calle.
Entre tanto, el psicólogo Juan Pablo Díaz señala que la desobediencia de los colombianos obedece a la pérdida de miedo a las consecuencias de un eventual contagio.
Y es que tenemos una tendencia a creer que a nosotros no nos va a pasar, que eso solamente le pasa a los demás.
Mientras Bogotá, donde las unidades de cuidados intensivos están por encima del 70%, se advierte que se puede retornar a la cuarentena estricta, Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en medio del COVID-19, las Fuerzas Armadas de Centroamérica acuerdan reforzar acciones para apoyar la lucha contra el avance de la pandemia. Daliana Ocaña, en el informe.
En medio de la pandemia del COVID-19, los cuerpos castrenses, que son miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, acordaron suspender las actividades de intercambio operativo presencial, pero se comprometieron a fortalecer la seguridad de la región, priorizando las actividades conjuntas que contribuyan a detener el avance de la pandemia del COVID-19, incluyendo el patrullaje fronterizo para frenar la migración ilegal. La información fue presentada la semana pasada por altos mandos del Ejército de Nicaragua y el mayor general Bayardo Rodríguez aseguró que la seguridad sigue siendo la prioridad para los ejércitos de la región.
Y las acciones que cada Fuerzas Armadas y Ejército miembro de la CEFAC tienen que realizar, estos no se deben detener.
El Comité Ejecutivo de las Fuerzas Armadas de Centroamérica sostuvo un encuentro virtual correspondiente a la reunión 54 de esta entidad. El coronel nicaragüense Jimmy Guevara amplió lo acordado en esta reunión.
La lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, integrar a la vigilancia y protección de fronteras, el control estricto a la no movilidad de personas que intenten transitar por pasos no habilitados y que puedan incrementar los contagios de la pandemia en nuestros países.
El encuentro fue presidido por el general de división Tito Lidio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, y estuvieron presentes virtualmente representantes de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. Las movilizaciones en contra de la discriminación están haciendo eco no solo en los afroestadounidenses, sino también en los hispanos, que será el grupo minoritario más grande en la próxima elección presidencial. Alonso Castillo explora el tema en el siguiente informe.
641 ofensas detonadas por la raza, intimidación y agresión fueron los delitos más frecuentes en contra de hispanos, en que el 50% de los agresores fueron blancos, según indica el último informe presentado por el Departamento Federal de Investigaciones, FBI. Para el politólogo Eduardo Gamarra, las recientes movilizaciones sitúan en el eje del debate la lucha a fin de dos minorías.
Nos hemos beneficiado enormemente de la lucha por los derechos civiles dirigida por los afroamericanos. Es decir, hemos obtenido tantos o más beneficios que los afroamericanos.
La comunidad hispana se ha solidarizado con las manifestaciones que buscan transformar las instituciones judiciales, nos dijo Anthony Posada, abogado en Legal Aid Society.
Los paralelos están ahí, están muy claros, de las injusticias que ha vivido la comunidad latina y las injusticias que ha vivido la comunidad afroamericana.
Según Gamarra, el electorado hispano tiene una enorme responsabilidad que en el pasado ha sido desaprovechada.
La tasa de participación del hispano siempre ha sido muy inferior a la tasa de participación del afroamericano y definitivamente del blanco.
La incógnita se despejará hasta el día de la elección.
Que la justicia racial impulse a los jóvenes a decir, basta, ya eso se acabó, queremos un cambio, queremos algo diferente. Ahí está el estigma, está el perjuicio.
Añadió que para progresar, los hispanos deben reflexionar sobre su propio racismo.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NFL multó a los Patriots de Nueva Inglaterra con $1,100,000 por filmar indebidamente la banca de los Bengals de Cincinnati durante un partido en la campaña pasada. Además, el equipo perderá su selección de tercera ronda en el draft de 2021, según informó la liga el domingo. El equipo de producción de los Patriots tampoco tendrá permiso de grabar ningún encuentro durante la temporada 2020. ESPN fue el primero en reportar las sanciones. Un portavoz de esta organización dijo que la grabación ocurrió durante el encuentro de los Bengals en casa de Cleveland el 8 de diciembre de la temporada anterior. Los Bengals recibieron a los Patriots la siguiente semana y cayeron 34-13. Cuando se supo del incidente, la temporada anterior, los Patriots informaron en su momento que un equipo de tres personas que producía una serie para internet de nombre Do Your Job grabó indebidamente el campo desde el palco de prensa como parte de una sección sobre su departamento de detección de talento. Y en las competencias de automovilismo, el segundo asalto de la NASCAR en Pocono fue para Denny Hamlin, quien acaparó el domingo los reflectores, en especial en el círculo de ganadores, después de conquistar su cuarto triunfo de la temporada al caer la noche. Hamlin contuvo a Kevin Harvick para ganar la segunda competencia de Copa el fin de semana en la pista de Pocono y alterar el resultado de la primera carrera. El 1-2 de ambos pilotos es una clara muestra de que dos de los mejores del serial se disponen a pelear por el título hasta el final. Solo queremos llegar con una oportunidad a las últimas cuatro fechas, dijo Hamlin. Tiene cuatro triunfos esta temporada para el equipo Joe Gibbs Racing. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El cantante Justin Bieber presentó una demanda de $20 millones por difamación e injuria contra 2 mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada. Bieber presentó la demanda en la Corte Superior en Los Ángeles luego de haber negado acusaciones de que asaltó sexualmente a una mujer en un hotel de Texas en 2014. La mujer, que se identificó con el nombre de Danielle, dijo en un comentario que ya fue eliminado en la red social Twitter que el cantante la atacó sexualmente en un hotel de Austin, Texas, el 9 de marzo de 2014. La otra mujer, identificada como Cady, dijo en Twitter que Bieber abusó de ella en un hotel de Nueva York en mayo de 2015. En la demanda, el cantante asegura que las acusaciones de ambas mujeres son falsas y pidió un juicio con jurado y $20 millones en daños. Bieber sostiene que las 2 mujeres solo buscan aprovecharse del clima de miedo en la industria del entretenimiento, en Hollywood y en las corporaciones. Bieber presentó documentos, recibos de hotel, correos electrónicos y recortes de prensa que él dice demuestran que nunca estuvo en el hotel de Texas donde la tal Danielle afirma que ocurrió el ataque de 2014 y que la otra mujer, Cady, solo quiere llamar la atención y ser famosa. Los estudios de cine Warner Brothers retrasaron nuevamente el estreno de Tenet, la nueva película de suspenso de Christopher Nolan, debido a la pandemia de coronavirus, un nuevo golpe a las esperanzas de la industria de recuperarse en el verano. Tenet ahora será estrenada en agosto 12, dijo Warner Brothers en un comunicado. La mayoría de las salas de cine continúan cerradas en Estados Unidos para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. En varios estados del país se han registrado recientemente varios aumentos en el número de contagios por el virus. Poco se ha revelado sobre la trama de Tenet, solo se sabe que es una cinta de suspenso y ciencia ficción del mismo director de Inception y The Dark Knight Rises. Por otra parte, se prevé que Mulan de Walt Disney sea estrenada el 24 de julio, pero podría retrasarse nuevamente ya que las autoridades de Los Ángeles y Nueva York, los 2 principales mercados de cine en Estados Unidos, aún no han dado luz verde para que los teatros reciban otra vez al público. Walt Disney Company anunció que renovará su atracción Splash Mountain para incluir a Tiana, la primera princesa negra de esa corporación y estrella de la película animada The Princess and the Frog de 2009. El anuncio se da a conocer luego de que fue criticado el actual tema de Splash Mountain, basado en la película Song of the South, Canción del Sur, de 1946. Según una reciente petición en línea, la película promueve estereotipos racistas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.